A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas.
Molt bon dia i benvinguts a La Gran Vida, benvinguts a la ràdio pública de les Illes Balears, si vos acabeu d'incorporar ara mateix, després dels companys d'aquest informatiu de matí, ara amb el butlletí horari, i de les 9 i 5 hi tenim dues horetes de programa de magazín en tot voltros, com cada setmana. Ja sabeu que això és un no aturar, 84 programes, sí, ho he dit bé, ja de La Gran Vida, des de setembre de l'any passat, un darrere l'altre, sempre acompanyant-vos fins diumenge a les 12, perquè avui són dues hores, demà seran tres horetes de programa. Segurament molt de voltros haureu dormit poc. Segur que heu dormit poc perquè ahir, fa una estoneta, va jugar a la selecció espanyola. Hi ha molta gent que segueix el Mundial, hi ha molta gent que se va aixecar a posta per veure el partit i d'altres que simplement varen enganxar i varen dir, oh, després de sopar, ja mirant la pel·li, aguantant un poquet, o amb aquest mig dormit, me poso una alarma i a les dues del vespre, de la de matinada, me posa a mirar futbol. I molt de voltes heu dormit poc, però tenim una cosa que mos agrada molt, també, en general, els balears i els espanyols, que és fer horeta, fer siesta, si sou de la península, però nosaltres feim horeta, o la migdiada, i tindreu temps dissabte de fer-la. I d'això no en parlarem, perquè per això tenim els companys d'esports, però si qualcú fa un badall, penseu que això és normal. No sé si Luis Menéndez, el control tècnic que m'acompanyarà durant tot el cap de setmana, si va veure el partit o no. Me diu amb el cap que sí, que no. Sí, exacte, no sona nada. El va veure? Sí? No el va veure. Però estem tots una mica així, és normal. Idò, mireu, avui tenim moltes coses per contar-vos, però abans vos vull recordar aquest número de WhatsApp per si voleu enviar, jo què sé, teniu son? Idò, mos envieu un missatge. Vos va agradar el partit? Idò, mos envieu un missatge. Ja heu tingut vacances? Mos envieu un missatge, me deis on heu anat, I mos ho contau. Ho podeu fer en aquest número.
646 93 45 01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
I repassam ara també els temes del dia. Han deixat passar un parell de dies, han deixat passar una setmana sencera des de que els metges varen amenaçar amb una vaga indefinida en el mes de setembre. Clar, nosaltres parlarem avui amb en Cimeval, amb el sindicat de metges de les Illes Balears, ho farem amb el seu president, Miguel Lázaro, per saber què és el que passa. També tenint en compte que durant aquestes aturades dels darrers dies per vaga de metges s'han reduït l'activitat quirúrgica, també ha crescut les llistes d'espera, però volen saber una mica què pensen, com estan les coses abans de tenir aquest quicat de dos mesos de juliol i agost. I no mos donarem compte, i en el mes de setembre, si hi ha una vaga indefinida, què és el que pot passar? Idò, farem una lectura de tot això amb en Miguel Lázaro, president de Cimeval. Però també tindrem festa. Arriba la patrona de Buja, també arriben les festes d'Andratx, i parlarem de les festes de Sant Pere de Buja. Les festes de Sant Pere de Buja, que a més a jo me toca de molt a prop, i me fa molta il·lusió parlar d'aquest poble que tenim a Mallorca, no sé si arriba a 1.000 habitants en aquests moments, i dic que me toca de molt a prop perquè d'allà era la meva predina. O sigui que un besito allà on sigui la meva predineta bujarrona, i me fa especial il·lusió parlar de les festes de Sant Pere de Buja. També ho farem de les festes d'Andratx, ja serà a la segona hora. I en quant a David Arraez i na Teresa Ramos, mos duen dos temes, els nostres col·laboradors, que jo m'agraden molt. Un, en David Arraez, conferenciant, que mos parla sempre de la bona comunicació. Avui mos du un tema que el titularem L'art de trencar el gel o una conversa. Perquè no tothom sap començar a xerrar, no? Perquè mos costa molt iniciar una conversa, i d'on parlarem d'ell, amb ell. I també a Anna Teresa Ramos, la importància del dormitori. Ella és sexòloga humanista i doncs parlarà d'aquest espai, aquí on no heu passat massa temps avui vespre perquè heu mirat el partit de futbol. I doncs, ja sabeu que una habitació, el dormitori, és un espai de descans, d'intimitat i de connexió amb parella. I doncs, com ha d'estar aquesta habitació perquè tinguem bon rotllo, com ha d'estar decorada, com ha de tenir una bona il·luminació, i doncs, aquestes cosetes que també poden ser molt interessats. En Tomàs Salom, això a les 10, com us dirà que és com està el temps, aquesta onada de calor que no atura mai, que no acaba, i pareix que les temperatures no acaben de pujar. Veurem si té final ja aquesta onada de calor, fa molta calor. I na Maite Morro, des d'Eivissa, que mos hablarà, mos xerrarà de les obres artístiques de Can Art, el 5è aniversari d'una fira que converteix Eivissa en l'epicentre de l'art contemporani. I també avui penseu que tenim en Mateu Bibiloni, en Sergio Espósito, perquè mos parlaran de grans projectes de pel·lícules que no han arribat a existir. Aquestes projectes, aquestes pel·lis que se varen quedar mitges i finalment se va fer una altra cosa. I doncs mos parlarà de tot això avui Sergio Espósito. I doncs vinga, són les 9 i 10, arrencam amb aquesta entrevista.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
I doncs sí, la vaga de metges que continua marcant l'actualitat sanitària de les Illes. Han passat uns dies, aquesta cosa pareix que s'està calmant una mica, però el president de Cimeval, Miguel Lázaro, va reconèixer fa uns dies que les aturades han tingut un impacte directe en la llista d'esperes, mentre que el conflicte amb el Ministeri de Sanitat continua sense resoldre's. I avui volen posar en valor aquest tema i saber com es troben les negociacions, si és que encara hi ha negociacions i quines conseqüències pot tenir aquesta situació, sobretot per als pacients. Miguel Lázaro, molt bon dia.
Hola, bon
dia. Hola, Miguel, com estàs? Bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida. A veure, fa uns dies que vostè mateix va admetre que la vaga va fer créixer aquesta llista d'espera. Ara que ja han passat uns dies, quin balanç fas després de tot aquests mesos de mobilitzacions?
El balance es agridulce. Primero es agrio porque los médicos no hacíamos una huelga nacional desde 1995. O sea, a los médicos nos cuesta hacer mucho huelga porque sabemos que perjudicamos a los pacientes y eso, bueno, está, no voy a decirlo, no tenemos una tendencia para huelga, a pesar de que ha habido agravios durante estos años muy importantes, ¿no? O sea, que es una noticia, yo siempre pido disculpas a los pacientes, porque realmente la huelga, la consecuencia directa es
Miguel,
que...
Miguel, perdona, te demanaré si te pots moure un poquet veure si poden recuperar una mica millor la comunicació, perquè se talla una mica, i a veure si és possible.
Ahora me oís.
Anem a provar, sí.
Hola?
Sí, te sentim una mica entreteat. A veure si te pots moure un poquet, si te pots desplaçar, i te recuperam en 20 segons. En 20 segons tornem a estar amb tu, a veure si te pots moure un poquet, i ara amb el tècnic anirà molt millor. Dèiem que la gerent de Son Espases, Cristina Granados, va atribuir l'augment de la llista d'espera a la vaga i en Miguel Lázaro, amb què estem parlant, president de Cimeval. Anem a veure si ara el poden recuperar, si poden continuar amb aquesta comunicació, que és important que el pugueu entendre, perquè si se talla, són coses des directe, no vos preocupeu. Estem aquí a la Gran Vida, 9 i 13 minuts, amb en Miguel Lázaro, president de Cimeval, perquè és important reconèixer quin impacte té aquesta vaga. Anem a provar-ho. Sí, Miguel.
Què tal?
Ara millor.
Ara millor?
Sí, molt millor.
Perfecte.
Una monada.
Me alegro.
Sí, xerràvem d'aquest balanç.
Yo os oigo un poco entrecortados. No sé si me llega un poco la voz tuya como entrecortada.
Nosotros te sentim molt bé, no te preocupis.
Vale, perfecto. Bueno, dice que el balance es un impacto a nivel nacional de casi más de 3 millones de pacientes que se han visto perjudicados por esta huelga médica, una huelga médica que, vamos, que desde 1995 nosotros no hacíamos huelga. Yo pido siempre disculpas a los pacientes, pero hay una cosa que hay que tener clara, ¿no? Es que nosotros ahora no, esto no es un conflicto laboral de médicos, esto tiene que ver con el futuro de la sostenibilidad de la sanidad pública española. La sanidad pública española, todos estamos... No hablaré de la financiación, que es mejorable, de la planificación, que es mejorable, y también de la gestión, que es mejorable, sino hablaré de lo que es el déficit estructural de falta de médicos. Es decir, no hay médicos, no tenemos médicos especialistas, y esto condiciona un deterioro progresivo de la sanidad pública, un deterioro en la calidad que reciben los 49 millones de españoles, y lo que está claro es que este estatuto es un estatuto que nosotros pensamos que sería un instrumento muy importante para poder captar y fidelizar médicos, que es lo que necesitan los pacientes. Los médicos necesitan ver a sus pacientes con tiempo y a tiempo. Y el problema que tiene hoy España es esa falta de médicos. Por eso estos 16 meses de conflicto, por esos casi 35 días de huelga, ante una ministra médico, para más inri, perdón por la expresión, que bueno, que siendo médico ha sido incapaz de negociar con nosotros un estatuto propio de los 180.000 médicos que trabajamos en la sanidad pública, que nos homologue con Europa. Nosotros no queremos un estatuto, vamos a llamarle elitista ni corporativista, queremos un estatuto propio que nos homologue con los médicos portugueses, franceses, búlgaros, rumanos, en fin, médicos de la Unió Europea.
Miguel, en quin moment es troben aquestes negociacions amb el Ministeri de Sanitat? Hi ha hagut un avanç real?
En absoluto. Bueno, ojalá hubiera habido un avance real, porque nosotros, vuelvo a decirlo, nosotros los médicos, vamos a ver, tenemos una tendencia, tenemos anticuerpos negativos ante una huelga médica. Eso está claro y lo hemos demostrado durante mucho tiempo. Pero no ha habido absolutamente ningún tipo de avance real. Llevamos negociando, hay conflicto, lo he dicho antes, 15 meses, y bueno, y la actitud de la ministra ha sido pues una actitud de una pseudo negociación. Luego se ha dedicado pues a infoxicar, digamos, y a mentir en declaraciones que ha hecho a ella, con lo cual todavía la indignación del colectivo médico ha sido mayor. Y vuelvo a decirlo, ella habla de que ha habido muchas reuniones, que bueno, ya habla, siempre culpa, ¿no? Nos culpa a los sindicatos médicos, nos ha culpado, bueno, pues casi de todo, hasta casi de la guerra de Irán nos ha culpado, pero lo que está claro es que ha demostrado una gran incompetencia. De hecho, todos los sindicatos médicos españoles, apoyados por los colegios de médicos, por los MIRES, por los estudiantes de medicina, pero sobre todo hay una realidad. Nosotros hemos pedido la dimisión o el cese por parte de Pedro Sánchez de esta ministra. Esto no se ha producido y en este momento no hay absolutamente ningún tipo de negociación. Y lo que sí te puedo decir es que ayer mandamos una carta a Pedro Sánchez en la cual le pedíamos una apertura de una negociación con varios ministerios, porque el estatuto propio que el médico que nosotros pedimos tiene, que no solamente está el Ministerio de Sanidad, está el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Función Pública y el Ministerio de Seguridad Social. ¿Por qué el Ministerio de Seguridad Social? Pues por algo que muchos oyentes tuyos, ¿no?, de este programa que llevas tantos, ya has contado que llevas ya muchos programas, ¿no?
Sí, 84, pues bueno, 84, voy.
Enhorabuena, porque hay muchos oyentes que nos estarán oyendo, que, bueno, me imagino que a pesar de que España ya nos hiciera, digamos, trasnochar, es que yo, un médico trabaja, las guardias son obligatorias, todo el mundo lo sabe, las guardias suponen entre 4 y 5 años en la vida de un médico. Sin embargo, este tiempo no computa para que el médico se pueda jubilar antes. Esto, cuando el público lo oye, bueno, los pacientes no se lo creen. Pues es así. Esto es uno de los elementos que nosotros, evidentemente, está dentro de nuestras reivindicaciones. Pero bueno, vuelvo a decirlo. Esperamos. La pelota está ahora en el tejado de Pedro Sánchez y la carta fue remitida ayer, ¿no? Con lo cual esperamos la respuesta, porque si no hay respuesta, es verdad que tras este parón de julio y agosto, como tú bien has dicho, habrá un otoño caliente, sobre todo a nivel sanitario.
Si el Ministeri no modifica la seva proposta, la seva postura, aquesta vaga continuarà després de l'estiu, parlant de ja el mes de setembre, i què pot suposar això?
Sería una, yo tengo esperanza de que, bueno, que Pedro Sánchez tenga en este estrés en el cual ahora se ha convertido su vida, ¿no? Tenga un momento para pensar, como lo he dicho antes, en el gran impacto que los que esta huelga está teniendo. Más de 3 millones de españoles, ¿no? Y otra cosa, yo aquí la huelga no se la hago al gobierno ni a Manuela García, que es la consellera. Esta huelga se hace al gobierno de España. Lo que pasa es que, evidentemente, lo pagan los ciudadanos baleares o los aragoneses o los andaluces. Pero vuelvo a decirlo, esto es una huelga contra el gobierno de España, ¿no? Entonces, yo tengo esperanza de que él, bueno, pues tome conciencia de que el conflicto sigue abierto, de que además, y esto es muy importante, no hay fisuras en ninguna organización médica, porque todos apoyan a la Confederación Española de Sindicatos Médicos, que es la que convoca la huelga, ¿vale? Y lo que sí que está claro es que hay tiempo, bueno, la petición es muy clara. Si él, ahora este estatuto propio está dentro de una fase que se llama de tramitación, en el cual se admiten alegaciones. Es muy fácil. Si él, la alegación que la Confederación Española de Sindicatos Médicos, el Sindicato Médico Andaluz, él la, digamos, la hace suya, es decir, la integra, la incorpora, ahí habrá un elemento en el cual nosotros nos plantearemos que el paro médico de otoño no suceda. O sea, es decir, que lo tiene, digamos, la solución la tiene en las manos. Simplemente esa alegación de estatuto propio, que la integre. Si la integra, nosotros ahí nos plantearemos, evidentemente, cómo se llama, el no hacer, no seguir con la huelga. Desde luego, si esto no lo hace, es verdad que en septiembre reflexiona, el comité de huelga reflexionará sobre qué tipo de huelga indefinida, porque hay varias metodologías, iniciaríamos en los meses de octubre i novembre.
I de la notícia és aquesta, no? Aquesta carta que heu enviat directament a Pedro Sánchez perquè prengui mesures i perquè penseu que tot està a la seva mà.
Efectivament, eso es, tú lo acabas de definir muy bien. Ese es el mensaje, sí.
Molt bé. Una darrera qüestió, perquè la gent ho entengui. Les guàrdies dels metges continuen sent un dels grans cavalls de batalla. ¿Y qué reclamaba exactamente en este tema de esas guardias?
Mira, las guardias son obligatorias en España, ¿vale? Hasta los 55 años, que en 1995, en la última huelga, conseguimos que a partir de los 55 años las guardias, digamos, fueran voluntarias, ¿vale? Bueno, las guardias, lo que pedimos son dos cosas. Nosotros, las guardias, por ahora no pueden dejar de ser obligatorias. Queremos que haya un proceso en el cual se conviertan en voluntarias, un proceso que puede durar 5 o 6 años, ¿vale? Queremos que la hora de la guardia, porque la hora de la guardia es extraordinaria, o sea, el médico trabaja por la mañana y luego viene la guardia que es obligatoria y que es extraordinaria, se retribuya igual que la hora ordinaria. No puede ser que una hora extraordinaria se retribuya menos. Luego, lo que queremos además es que estas guardias computen como tiempo trabajado para que el médico pueda jubilarse antes, porque ten en cuenta que las guardias lo que impiden es, un médico cuando está de guardia de 24 horas, bueno, está muchas veces en juego incluso la seguridad del paciente. Un médico cuando opera a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, o hay pacientes, evidentemente no lo hacen en las mejores condiciones, todo hay que decirlo. Entonces, lo que se trata es que esas guardias obligatorias se conviertan en voluntarias en un proceso de transición, ¿vale? Que disminuyan las 24 horas, que se disminuyan, pero aquí hay un problema que tú también imagino que, bueno, que también lo tienes claro, que es que faltan médicos. Claro, si tú no tienes plantillas con los médicos suficientes, cualquier medida de gestión de este tipo es muy complicada. Por eso, para captar y fidelizar médicos, hay que hacer lo que ha hecho la consellera con Ibiza, por ejemplo, que hizo un complemento de puestos de muy difícil cobertura, porque captar y fidelizar médicos va a depender de un estatuto propio que reconozca la singularidad del médico, que la tenemos por la formación, por la responsabilidad que tenemos y que evidentemente tengamos condiciones laborales que, digamos, que son las únicas que tiene cualquier trabajador sanitario. Es decir, todas las personas trabajan 35 horas. Nosotros trabajamos 48 horas semanales. Como no hay suficientes médicos y hay que hacer guardias, los médicos trabajan 60 o 70 o 80 horas. Es decir, lo que no puede hacer es que esta discriminación siga y lo que nosotros lo que queremos es, pues vuelvo a decirlo, faltan médicos en la sanidad pública, a pesar de que fabricamos muchísimos médicos porque tenemos los que más facultades de medicina del mundo, la que hay que hacer, pues oiga, usted mejore las condiciones del médico en la sanidad pública y verá cómo estos médicos se nos quedarán, no se irán de la medicina pública a la pública a la privada. Es decir, en el fondo es un instrumento para que para que el gran problema que tiene la sanidad pública española, que es un problema estructural, poderlo resolver. La sostenibilidad del sistema sanitario español no puede ser que el médico sea siendo, a pesar de su importancia, sea siendo el profesional más perjudicado.
I també a altres països, que no només a privada, que dius, bueno, ja tornaran, però que si te'n vas a un altre país ja comences a fer vida allà i són joves que estaven aquí.
Efectivamente, hoy los médicos jóvenes no son como los médicos ya, como los viejos roqueros de la medicina como yo, que estoy a punto, llevo 32 años ya me jubilo. No. Son gente que tiene otros valores, que gusta conciliar la vida laboral y familiar, que por una plaza fija no es como nosotros que antes, bueno, pues nos era nuestro objetivo fundamental, y tienen otro tipo de valores y otro tipo de estilo de vida. Bueno, estos son médicos que evidentemente, como tú bien dices, la mayor parte de ellos sabe idioma, sabe inglés, y que hacen ante condiciones laborales como la que tenemos aquí, no concilias con tu familia porque tienes las guardias y tienes una sobrecarga, digamos, de pacientes. Por ejemplo, los médicos de primaria ven 35, 40, 45 pacientes. ¿Qué hacen estos médicos? Oye, yo cojo y me voy a otro sitio que además me respetan más, que además me reconocen mi singularidad, que además me retribuyen mejor y que además me permiten descansar mejor. Por eso los médicos jóvenes se van.
Miguel Lázaro, president del Sindicat Metge de les Illes Balears, Simeval. Moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida i esperem que en el mes de setembre puguem dir que no hi ha aquesta vaga general i amb tot el que pot suposar en un mes on tot arranca. Sempre el mes de gener, però és que és el primer de l'any, però és que el mes de setembre també és quan comencen escoles. Tothom torna de vacances i si tens cites, segurament no la tenis per agost, la tindran més cap a setembre. Si tot això se suspèn, a veure què pot passar, esperem que s'arribi a un acord. Moltes gràcies, Miguel.
Gràcies a ti. Adiós.
Adéu, bon dia.
Hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana, fue para morder. Ay, Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta.
Quiero pensar que no eres real, no parece natural de cal, así que apenas a bailar, que te ponga freno cuando te pones sudado. Dame el olvido para sentir tu flow, diseñado de niña para llamar la atención, te mantiene en tensión sin bajar la presión, y su modo tiene cura, tiene fecha de inspiración.
Estoy vampiro bien de mente, en lo oscuro y sin la gente, en despacito y búscamente, amarradito bien de mente.
Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
de deixar de banda la part de la sanitat, que no la podrem arreglar nosaltres, però ara m'ho anem una mica de festa, venga, perquè m'ho anem fins a Buja. Són les festes de Sant Pere 2026, i des del passat dia 20 el municipi viu aquests dies intensos, no?, d'activitats culturals, d'exposicions, de presentacions, de llibres, de música, teatre, esports, tradicions populars, i sobretot molta tradició també familiar. Estem parlant del poble de la meva padrina. Nosaltres avui volem parlar amb el batle de Buja, i ell és en Pere Torrents. Pere, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, com estem?
Beníssim, beníssim. Deia que això és tradició i que jo me fa especial il·lusió poder entrevistar en el batle de Buja, perquè, bé, jo me deien de Can Fiol, o sigui, jo tenc família bujarrona i m'encanta poder dir-ho, no? O sigui, de tota sa vida, sempre Buja, per part de mare i de sa meva predina, jo he viscut ses festes de Buja, i he viscut molt sa patrona de Buja, sa carrera, ses curses de joies, aquella pujada fins a sa costa, aquelles corregudes, aquella... I me fa molta il·lusió. No sé si a en Pere, com a batle, també li fa il·lusió.
Home, quin remei. No, però avui... No, mam, sí, la veritat és que sí, perquè són les festes patronals de Sant Pere, i quan arriba ja la calor, arriba l'estiu, pues, bé, tenim Sant Pere, que a tots els bujarrons i bujarrones ens fa una especial il·lusió. Home, jo com a batle, sí, me'n fa, el que passa que també amb aquell punt de preocupació, responsabilitat perquè tot surti bé, no? Perquè no hi hagi cap errada, perquè les empreses que te duen els espectacles no ho facin així com toca, etcètera, no? Però sí, a part d'això, ho vius amb una emoció especial, i també, en la mesura que pots, ho disfrutes.
I a més, enguany teniu també aquest concurs de televisió, d'IV3, Toca Toca, que presenta en Raül Valls, el teniu per allà, de bon dematí. Per vosaltres, què significa que també la ràdio i la televisió pública pugui participar de la festa? Que és una cosa que fa 20 anys era impensable arribar a totes les cases, no?
Clar, en el final, Buja és un poble petit, i com a poble... Bé, també diuen que dins els pobles, dins els pots petits, ja és bona confitura, no? Però sí que és vera que som un poble petit, que tampoc no transcendeix massa com puguin ser altres pobles del voltant, com sa poble, que té ses festes de Sant Antoni, i que sabem que són coneguts arreu de Mallorca. Però, bueno, situar-nos d'una forma en el mapa de sa televisió, de sa ràdio, o de Mallorca en general... També és, bueno, és un tema nou, diferent, i està bé que se fixin en nosaltres de tant en quant, no? I sí, IV3 en aquest cas me va contactar, em va dir si com volíem que venguessin a Buja, i va dir perfecte, tot el que sigui més festa, veníssim per nosaltres, i bueno, suposo que els bujarrons també passaran gut de participar en el programa.
Segur que sí, eh? Ulls tapats i ficar la mà dins una catxa.
Exacte.
I a veure
jo
si...
Jo aniré també, a veure que surt, ja veurem.
A veure si s'esmusa o no, eh? Que toques, perquè amb els ulls tancats tot és més raro, però vos ho passau bé, els bujarrons. Ara mateix, quant d'habitants teniu? 900? 1.000? Més o manco? Quants
són? Hem pujat bastant, perquè Buja no ha estat el dia tampoc en el fenomen de l'immigració. I en el final, ara sóc de Bamsau, un quasi 1.300.
No així mateix.
Que... Sí, mateix. I des de fa uns anys ençà... Buja sempre ha estat un poble que ha tingut moltes... Bé, jo sempre dic dents de serra, no? Pujades i baixades demogràfiques.
Sí.
Però, clar, amb el fenomen immigratori han pujat. I, inevitablement, això funciona així. Hi ha molta de gent que ha vengut... Avui ja s'està donant un fenomen que també s'ha produït a altres pobles, que molta gent major vol estar a casa seva, no vol estar en una residència. Yeah. I la manera d'estar a casa seva és aquesta, és tenir gent que els acuida allà, i clar, aquesta feina la fan bàsicament persones immigrades, i això fa pujar, evidentment, la població del municipi. És així.
La gent gran té un paper molt important en els pobles, també la gent de Buja. I feix un aconteixement especial per als bujarrons més grans aquests dies, també?
Sempre, sempre. Des de fa... Ho fa, no sabria dir anys, però això va començar a sentir la nostra, no? La caixa la nostra, i cada dia 30 de juny se fa un homenatge a la gent gran, se fa una missa, i després tota la gent gran que pot, majors de 80 anys, això sí, o que els facin durant 2026, anem en el carrer Major i allà hi ha una sèrie de ballades, es val de fer un parlament i, sobretot, se donen encimades, això tothom els espera.
Això agrada a tothom.
I això agrada a tothom, tema gastronomia, sabem com funciona. I, però sí, és un, jo diria que és un dels homenatges més emotius del poble, perquè la gent gran també la viu amb una especial emoció i intensitat. No? I nosaltres també, com a ajuntament, a mi, personalment, jo vaig tenir una predina que va morir en 104 anys, i aquí a Buja, i, clar, és sempre un homenatge a la gent gran, que s'ho mereixen, per l'Ajuntament i per la gent en general, sempre ha estat un acte molt, molt emotiu, la veritat.
I per als més petits, aquestes generacions, no?, que fan les corregudes de joies, jocs de carrer, esport, també els joves tenen un paper molt important.
Home, les corregudes de joies és un...
Jo les he fetes, les he fetes. Encara sí. Tenc no sé què era, una jugueta que la guarda amb molt de carinyo. Ja m'hi diràs, estic parlant de fa 40 anys, en tenc 46.
Sí, pot ser. Sí, no? I antigament el que se feia, a part dels lots que corrien... Però això sí que ha passat una mica història, però els adults, antigament, corrien per un pollastre o un conill o una cosa així, no? Això ja no ho feien. No. Sí que és vera que qualque vegada m'han posat un formatge o un pernil o una botella de vi, però els protagonistes veritables d'aquest dia són els nins. Els nins i les nines, i com més petits són, més gust hi passen, no? Vull dir, corres carrer Major per amunt i per avall, per ells és una cosa excepcional, i la jugueta jo diria que quasi és, no és tan important com el gust que passen de córrer amb els amics i les amigues.
Aquest homenatge és dia 30 per la gent gran, però dilluns és el dia gran, és el dia de Sant Pere. Una persona que no hagi vengut mai a Buja, que digui, vull anar a veure, jo què sé, el meu cosí, però que fa temps que no el veig i vaig a Buja, què se trobarà el dia de Sant Pere?
Bé, el dia de Sant Pere és vera que és dia, no? És dia de Sant Pere, dia 29 de juny, i no és el dia, que, diguéssim, hi ha els actes més solemnes, ho diré d'aquesta manera, perquè hi ha l'ofici, hi ha les corregudes de joves sobre baixa, hi ha jocs de carrer també pels nins, l'Ajuntament també ofereix una mica de refresc per tota la gent del poble que vulgui fer o que vulgui participar. És el dia més solemne, però també és cert que ja venim de dos o tres dies abans, que és on hi ha més festa, no? Vull dir, festa com a tal. Ahir, per exemple, vàrem fer un playback on participa moltíssima gent de Buja, exacte, jo no sé si més multitudinari, però quasi. Avui, que tenim una festa jove que acabarà a les 6 del matí, amb DJs, amb un grup, etc. Diumenge, a tres quarts de lo mateix, i supos que per rebaixar un poc ja tots els dies de festa, el dia 29, feim aquests actes que és anar a missa, una mica més tranquil, no? Però sí, és el moment en què tothom se felicita, tots esperes, i celebra els dinars familiars. Clar, també cau en tot i que és festa local a Buja, cau en aquest cas en dilluns.
Sí, aquest dia laborable. Dia laborable per els voltants, sí.
Exacte. I a vegades, antigament jo record que l'ofici de Sant Pere era, estava a l'Iglesi, estava a rebentar plena. Ara ja no. Entre altres coses, caigudes de vocacions, de dia faner, etcètera, no és tan espectacular com era un temps.
I de moltes gràcies, Pere Torrents, Balda de Buja. Les festes, com sempre, acabaran amb aquest castell de focs artificials, que també jo recordo amb molt de carinyo, i és una cosa que ningú s'ho vol perdre en el poble, i les persones que puguin venir convidades i que no hagin vist mai aquesta festa d'aquest poble tan entranyable, petitó, però tan entranyable. Moltes gràcies, Pere, per estar amb nosaltres a la Gran Vida.
Tots esteu convidats a venir. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Vinga, adéu, vagi bé.
La Gran Vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és diversitat. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
Entrada lliure.
Obra Cultural Balear.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
La gran vida. Teràpia de parella. Un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
Continuem ara, sí, en Teresa Ramos, i vinga, va. Avui parlem d'un història que jo m'ha sorprès. Estem a des dormitori, eh? Allà on dormim, allà on tenim el nostre llit, allà on passam moltes hores del dia, i és vera que l'habitació on podem dormir i podem fer l'amor i on se pot un relaxar-se, també és un lloc que a vegades se converteix en un confessionari. El dormitori és una cosa molt curiosa. I així com el tinguem, també és important, Teresa.
Hola, què tal? Buenos días. Pues aquí encantada de estar con vosotros. Pues la verdad que el dormitorio es un espacio que compartimos cada día, como bien habéis dicho, y pocas veces le prestamos toda la atención que se merece. Hablábamos hace un par de semanas de compartir las camas, las habitaciones, porque es un espacio que a veces decimos, no, es que en el trabajo estamos muchas horas con nuestros compañeros y con nuestras compañeras de trabajo. Cierto, pero el espacio del dormitorio, el espacio de las camas, es otro gran espacio que ocupamos a lo largo de nuestra vida. Y la verdad que pensamos que las parejas es hablar de comunicación, de confianza, pero ese espacio tan íntimo también hay que cuidarlo, ¿no? ¿Y por qué es importante el dormitorio? Porque la verdad que el dormitorio es un espacio de intimidad, como has dicho, de descanso, de conversaciones importantes, que es ahí en el dormitorio donde en muchas ocasiones hablamos de cómo te ha ido el día, de organizar la mañana. También es un espacio de abrazar, de empezar a intentar ese contacto afectivo con la persona o donde se acaba, ¿no? Y hay una gran conexión emocional. De uh-huh. hecho, muchas cosas saltan en las habitaciones, ¿no?
Muchas veces demanant perdó a una habitación, ¿no?
Exacto.
Por eso deia yo de confesionari también.
Sí, sí, las habitaciones es ese espacio, tanto puede ser donde salten chispas, como en otras ocasiones donde nos reencontremos, ¿no? De manera afectiva, ¿no? Y de cómo esté organizado y decorado, pues influye más de lo que nos imaginamos en esa parte, porque la verdad que la parte estética, la parte de decoración, la parte de cómo me encuentro, de cómo aquello, de cómo está la casa, pues así estaré yo, ¿no? Pues aquí el dormitorio, cómo estamos como pareja, así estamos nosotros.
I dins una relació de parella, així com tinguis habitació, si és una habitació que normalment se fa, per exemple, que el llit està fet, que no té roba per damunt, perquè hi ha gent que se vesteix i deixa roba per damunt i ja la recolliré. I a vegades acaba la roba un costat i tu dones un altre. Hi ha gent que és així, que no està tan preocupada a mantenir un ordre ni una neteja quan és qüestió de roba, perquè frissam, no? Molt vestim i tornam, i quan tornes en aquella habitació ja no, al millor no té aquell llumet de sal encès. Ja no té, no? Veu roba.
Sí, a ver, dices cosas muy interesantes con el tema del desorden. El desorden, por supuesto, no nos va a ayudar, ¿no? Hay habitaciones, como tú dices, llena de ropa, o a mí me han contado, porque esto es un ejercicio que hacemos en terapia de pareja, ¿eh? Es un ejercicio de cómo tenemos el orden, porque así como tengamos el orden en nuestras habitaciones, de hecho, yo a veces pregunto cómo está el primer cajón de tu mesita de noche, porque la verdad que ahí nos dice mucho cómo estamos a nivel... El primero, bueno.
Porque pues, según el tercer ya ni lo abrimos.
Ya, vamos con el primero, que es el primero, el más impactante, sí. Que es el que uno ve. La verdad que hay gente que lo utiliza el dormitorio como almacenaje, como un almacén ahí de las... envíos que te han hecho de la ropa de verano y de invierno, que en algunas ocasiones un par de días está bien, ¿no? Pero esa silla mágica de ropa sin planchar, ¿no? Que no desaparece, ¿no? Que no viene. Y luego tú dices una cosa muy importante, que es el tema del hábito. ¿Qué hábitos tenemos en el dormitorio? Pero en algunas ocasiones no podemos trabajar tanto el hábito, porque has dicho una característica de personas TDAH. Entonces, una persona que tiene un déficit de atención suele tener más dificultades con el tema del ordenar la habitación. Entonces, no es una cuestión de despreocupado o de despreocupada o de no querer ocuparse, sino que es un tema de estar pendiente del desayuno, de cómo salimos por la mañana, de los niños y las niñas que tenemos en casa que no lleguen tarde, que no en sí, pero sí que es verdad que un buen hábito nos puede ayudar y nos facilita.
Per cert, ara que estem aquí en bon dissabte i bon dematí, voltes ja heu fet el llit? I se pregunta, ¿s'ha de fer cada dia?
Pero no solo es eso, no solo es el orden de quién hace la cama o quién no hace
ara
la cama.
Ara que algú que diu, ya se podía haber callado y tal, venga, vete a hacer la habitación.
Porque a veces también nos dejamos el fin de semana como que nos dejamos.
Exacto, cada semana no se fa, ¿no?
Bueno, cada cual aquí el hábito, pero vamos a ver qué otros elementos nos puede ayudar, porque hay algunos elementos que no ayudan. Hemos dicho que lo del desorden, las cajas, la ropa sucia, o de convertir... Hay gente que por espacio convierte el dormitorio en una oficina, que no está mal en sí, sino el problema es que dejar las cosas pendientes por hacer y dejarlo todo ahí encima. Ahí está la dificultad. O hacer la cama o no hacer la cama, pero lo importante aquí sería el tema de cómo ventilamos la habitación. Porque a mí, por ejemplo, me molesta muchísimo que hagan la cama, pero que no...
tancada.
Exactamente. Entonces, para mí no es tan importante que esté la cama hecha, sino cómo esté, que esté ventilada.
Claro.
Entonces, ¿qué podemos hacer de forma sencilla, ¿no? Que nos demos cuenta de que eso está ahí. Lo hemos dicho ya, el orden, ¿no? Cuando un dormitorio está ordenado, lo que hace es que nos transmite calma, ¿no? Es una me da más calma y me da más disposición a conectar con la pareja. Después los colores, que en algunas ocasiones no decoramos tanto como un comedor, por ejemplo, o unas estancias comunes, ¿no? Entonces, si utilizamos tonos tierra, beige, arena, cremas naturales, eso me da más seguridad y tranquilidad. Todas estas ideas son si a nosotros nos conecta y a nosotras nos conecta. Porque yo puedo decir un color crema, pero a ti para nada te conecta con eso y al contrario, te produce más ansiedad que otro. Entonces también tenemos que buscar elementos que a mí me favorezcan. No porque lo hayamos oído por la radio, lo hemos escuchado en alguna red, pues tengo que hacerlo. Sino que tengo que sentir cómo conecto yo con eso, ¿no? La iluminación también nos ayudará muchísimo al estado de ánimo. A veces utilizamos una luz fuerte para buscar esa ropa, pero también buscamos tonos de luz, ¿no? que nos favorezca la relajación, a la cercanía, a la intimidad. Y luego, muy importante, decorar con situaciones, con detalles compartidos. Por ejemplo, fotografías, que para mí es importantísimo el tema de la fotobiografía, ¿no? Que transmitan recuerdos que tenemos nuestros como familia, como pareja, ¿no? Esa foto de aquel viaje que hicimos, esos...
A l'art de tenir papàs i mamàs damunt del comodí, que és, clar, tu veuràs teu sogre allà, tampoc, no? S'ha d'anar alerta. Junts també és important. Aquestes bombetes, no?, les bombilles de color vermell, que a vegades vol fer un invent, vol posar un... I que jo m'ha arribat a passar de dir, jo no vull posar un ou, vull dir, no som una gallina. Hi ha colors que per un poden ser agradables, llums que poden ser agradables, i per un altre li genera tot una qüestió d'un toc o una mania o un... O todo al contrario del que tú vols generar. ¿Se ha de pactar eso?
Sí, siempre hay que hablarlo porque, sobre todo, no todo el mundo reacciona igual a los colores. Entonces, el tema visual es algo que nos va a impactar muchísimo en la relación de pareja. Entonces, en algunas ocasiones queremos un color rojo porque es el que se nos ha dicho, que es el de la sensualidad a la erótica. Pero en algunas ocasiones no importa ni siquiera tener una bombilla roja, sino que basta, por ejemplo, con esa, encima de esa lámpara, poner una tela Y todo esto, cuidado que...
Alerta amb els incendis, ara mateix.
Que esté, sí. O que esté en un lado opuesto. Se supone que son decoraciones que hacemos cuando no estamos dormidos y dormidas. Por ejemplo, sí. El tema de las velas nos puede dar un espacio muy agradable, pero si nos vamos a dormir con una vela encendida, puede ser bastante catastrófico y podemos provocar un incendio.
Y ses olors. Que dius, també em falta aquí el botafumeiro, que no fa falta que aparegui que està dins una església, no? Ses olors també és molt importants. Ses olors és una cosa que mor bé de nins, de s'infantesa, que hi ha coses que tu t'han marcat i que després, de gran, dius, ai, aquesta olor me recorda ses monges de s'escola. No, aquí no genera intimitat.
I ja no solo des de la infància, los olores nos llegan a la parte más primitiva del cerebro, porque es donde surge la primera emoción, porque es la emoción del asco, y es donde cuando uno hace un gesto de asco, ¿qué es lo sí. que hacemos? Movemos la nariz y la boca, ¿no? Como, esto no me gusta, sí. ¿no? Va a venir tal persona a comer hoy, uf, ¿no? Ese gesto que hacemos de forma negativa, porque la parte olfativa es la más primitiva que tenemos en nuestro cerebro. Decimos lo mismo, si tú conectas con un olor positivo, y sí que es cierto que solemos buscar olores de la infancia, de hecho nuestras parejas suelen tener un olor muy parecido al como ha sido nuestro entorno familiar, porque es un olor que para nosotros nos es cómodo. Entonces hay que pactarlo y no se trata aquí de, bueno, hoy ponemos el incienso y mañana pongo la canela, sino que es que porque si uno de los dos está incómodo o con alergias, la verdad que aquello no va a fluir para nada. En las relaciones íntimas, lo más positivo es buscar un espacio que los dos nos sea agradable y cuanto más natural, cuanto más ligero, menos artificial, mejor. Ahora que estamos en estas partes espirituales, ¿no? Que hablábamos la semana pasada de la nit de Sant Joan,
sí,
¿no?
Que ha pasado dos días en Pere,
estamos ahí.
Sants importants.
Pues muchas tradiciones, la verdad, que consideran espacios equilibrados que tengan los cuatro elementos, ¿no? Que conocemos la tierra, el agua, el fuego y el aire, ¿no? Si tenemos esas ideas en la mente de cómo quiero decorar o redecorar el dormitorio, nos va a favorecer mucho a la intimidad y a la comunicación de pareja. Por ejemplo, la tierra. La tierra favorece la seguridad y representa la seguridad y la confianza. ¿Dónde podemos incorporar estos espacios? Pues, por ejemplo, en la madera, poner cosas más de madera que no tanto de otros colores más excéntricos, la cerámica, las fibras naturales, incluso algunas plantas que transmitan, que transpiren por la noche. Eso nos va a favorecer mucho en la relación porque nos genera una parte sólida. Esta parte sólida, esta base sólida de la pareja, es muy representativa en los ritos. Por ejemplo, en nuestra sociedad ya no se hace tanto, pero esa parte sólida se representa en los años de las bodas, que se dice que, por ejemplo, el primer año de casados es las bodas de papel, y la de segundo es la de algodón, la de tercero el cuero, así hasta llegar a, por ejemplo, a los 15, que son los de cristal. Porque es cada elemento una parte sólida.
¿Y por qué a los 15 se rompe? ¿O?
No, para no extenderme, vale. Porque hay hasta los 75, pero vamos...
Alertense amb els 15 anys de relació, perquè s'ha de vidre.
No, hay más.
Ha de caure.
Està la de diamante y más, ¿no? Pero es difícil llegar a los 75.
De diamante es quan te separes y esto es mío y tal.
Pero cada elemento, ¿no? Cada año sí. Es como una base sólida que vamos, un elemento más que vamos construyendo. El agua es lo que nos provoca, es la sensibilidad y la capacidad de fluir. ¿Dónde encontramos estos elementos de agua? Pues en los tonos azules, suaves, imágenes de la naturaleza y elementos que nos transmiten serenidad. Tú decías la imagen del suegro. Es preferible que sean imágenes nuestras, imágenes de aquel día en la playa, que no importa haber hecho ese super mega viaje. Es decir, nosotros afortunadamente vivimos en zonas costeras o si nos gusta la naturaleza, aquel día, aquel picnic, aquella flor que nos recuerda a ese espacio donde estábamos, ¿no? O esa cascada, incluso a veces que hacemos tantas fotos, ¿no? A ese refresco, ¿no? Que se vea el mar, la luna, pues podemos tener elementos, ¿no? Que nos recuerden la importancia, sobre todo, de expressar sentimientos.
Aquesta beguda freda, que tothom veu a l'estiu, i que se fan tantes cançons, i normalment són anuncis molt xulos, i doncs, sí, sempre tothom se fa la foto allà.
Ah, sí,
i no amagam, ni se marca,
no,
ni
no,
res.
No.
T'has donat compte, és vera.
Sí, sobre todo desde que no nos cuesta dinero hacer los carretes de fotos.
La publicitat que li fem a certes marques alcohòliques de begudes és brutal.
Sí, però bueno, de casi todo.
Como que queda bé.
De casi todo, ¿no? Sí. El, de lugares, de sí, restaurantes.
Totalment, sí.
Luego vamos con el con un elemento más, que es el fuego. El fuego, la energía, el deseo, la vitalidad, ¿no? ¿Qué vamos a decir del fuego a estas horas de la mañana? Aquí, ¿cómo podemos intervenir? Pues con las velas decorativas. Cuidado a encenderlas. Puedes tenerlas decorativas, pero no encenderlas. Una iluminación cálida, como hemos dicho, ¿no? Y pequeños, si a ti te gustan, pequeños tonos rojizos o terracota, ¿no? Que simboliza la chispa, ¿no? Que conviene alimentar con el paso del tiempo. Y para finalizar tenemos el aire, que representa la libertad y el diálogo, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que te decía antes, ¿no? La necesidad de ventilar diariamente la habitación, favorecer la entrada de luz, mantener espacios relajados, cambiar las sábanas, ventilar las sábanas, olores agradables, ¿no? Porque el aire lo que nos recuerda es ese amor que necesita respirar y oxigenarse cada día. Para finalizar, pues las relaciones hay que cuidarlas, tanto la parte de fuera como la de dentro. Y el orden, el cuidado y la armonía son tan importantes como otros espacios, ¿no? Es importante hablar con nuestra pareja de que lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y sobre todo disfrutemos y nos encontremos a gusto con nuestro dormitorio y con la parte de la intimidad que nos genera todo ello.
Teresa Ramos, t'he de dir, encara no he fet el llit avui. Quan torni serà el primer que faré. Moltes gràcies.
A tu, feliç fin de setmana.
Vinga, serveis informatius, butlletí, i tornem a les 10 i 4 minuts. Fucked with your motives, you're moving on.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és participació.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. La Gran Vida. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
Avui, doc, mos queden 3 minuts, però abans del butlletí vos he de dir que en David Arraez aquest estiu mos durà un tema que és molt interessant. Ell és conferenciant i ponent en diferents esdeveniments nacionals i internacionals. Després del butlletí mos parlarà del tema de la setmana, però, David, tu mos has de presentar un tema que serà recurrent també durant aquests mesos de juliol i agost. Com estàs?
Pues muy bien, Juanmi, pues muy bien. Siempre que esté aquí estoy bien, ya lo sabes.
Sí?
Sí, sí. Este verano me gustaría hacer algo diferente.
A veure, venga, aprofitant aquests 2 minutets.
Ya que muchos estamos de vacaciones y estamos ahí pues, tirados en la playa y demás, más desahogados, me gustaría hablar de la comunicación invisible. Y cada semana lo que vamos a hacer es hablar de lo que yo he querido llamar comunicación invisible, porque es un término que realmente no existe.
¿Sí?
Y se trata de esa conversación que influye o todo aquello que en comunicación influye sin que las personas sean conscientes de ello. Te estoy hablando de mensajes, de señales, de intenciones que influyen en una conversación y que no se expresan de forma explícita, pero sin embargo condicionan cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos. Mm. Y es que en una conversación tú sabes que siempre hay dos mensajes, el que se dice y el que realmente influye. Pues bien, esa segunda parte es la que yo he querido llamar comunicación invisible, y vamos a hablar de todos esos gestos, de ese tono, de esas cosas que, uh-huh, sin darnos cuenta, nos influyen cuando nos están hablando, pero que no somos conscientes de que nos están,
sí,
influyendo.
Sí, comunicación invisible o comunicación inconsciente.
Sí, también podría ser un término.
Que no nos damos cuenta, pero que sí. Está allá.
Ahí estamos. Los anglosajones lo llaman, viene un poco de la dark psychology, de la, uh-huh, psicología oscura, que es esa psicología que pretende manipular, entre comillas, las acciones de las personas, pero sin que se note. En este caso, nosotros no vamos a hablar de manipulación, ni mucho menos pretendo eso, sino que vamos a explicar y vamos a contar cuáles son esos elementos de la comunicación que nos pueden ayudar a influir un poquito en las personas. Y cuando digo influir, me refiero a que nuestras ideas y nuestros mensajes calen un poquito mejor.
Molt bé, i després de tornar del butlletí horari, a partir de les 10:04, nosaltres també parlarem avui d'un tema concret, que és l'art de trencar el gel a una conversa.
Efectivamente, cómo iniciar conversaciones sin parecer raros. Es importante, porque normalmente tenemos mucho miedo a iniciar una conversación, sobre todo con una persona que es desconocida. Y esto, pues, a todos los que nos estén escuchando, que sean tímidos y que no sepan muy bien cuando estás en un ascensor, cuando estás en la cola del supermercado, cuando te presentan a alguien, pues, ¿cómo voy a iniciar yo una conversación? Yo es que soy muy tímido, no sé qué decir. Pues hoy os vamos a dar a todos las claves para hacerlo bien.
Que un dia podríem parlar d'una cosa molt concreta, que són les converses d'ascensor, que a vegades, quan són coneguts, com desconeguts, i pot ser divertit, també.
Puede ser divertido. ¿Yo sabes cómo las evito siempre?
¿Com?
Subiendo por las escaleras.
Sempre, carregat, eh? Que no se nota, no se nota. Du quatre bosses, però puja per l'escala. Oïdor, serveis informatius, butlletí, tornem a les 10:04.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon dia. Dues embarcacions més amb migrants a bord s'han arribat aquesta matinada a les costes de les Illes. La primera, 13 persones a bord de l'illa Magrebí, ha estat interceptada a Cala Tarida, Eivissa, i la segona...